vínculos de la fidelidad. Apocalipsis capítulo 2, los versículos 8 hasta el 11. El versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El versículo 10 al final dice, la parte segunda del versículo dice: sé fiel hasta la muerte. Y tomando esta expresión que aparece aquí en forma de mandato, en forma imperativa, en modo imperativo, sé fiel hasta la muerte, hemos preparado esta serie de 2 exposiciones. Como hora de la fidelidad, y es un mandato aquí el ser fiel, pensamos nosotros, ¿cuáles cosas tienen que ver con la fidelidad? ¿Cuáles asuntos están relacionados a una vida de fidelidad? Y es lo que nos llevó a nosotros a poner como título a esta serie, buscar estos elementos en el texto, claro está, los elementos que tienen que ver con la fidelidad. Y por eso entonces colocamos el título, vínculos de la fidelidad. Los elementos que acompañan a una vida de fidelidad. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si estamos siendo fieles? ¿Cuáles cosas deben haber en una persona que es fiel? ¿Cuáles elementos deben caracterizar la vida de un creyente fiel? Esa es la pregunta que vamos a contestar, y que ya nosotros vimos la semana pasada 3 de estos elementos vinculados a la fidelidad. La historia del atleta escocés Eric Heidel fue la revelación de las Olimpiadas de París en el año 1924. A este hombre, a este joven atleta, en ese momento, que era el campeón de su país natal, el campeón de la disciplina de los 100 metros planos, la carrera de 100 metros planos, este muchacho podría correr tan rápido y tenía de hecho en su país un récord mundial. Le llamaban el escocés volador por la manera tan aviesa que él corría. Esto dio una gran sorpresa cuando este joven fue a las Olimpiadas en el año 1924 a la ciudad de París, y cuando le tocaba correr a él, le tocaba competir por su país, por la medalla de oro en los 100 metros planos, este joven, de una manera inusitada, la carrera, como era domingo, él dijo a los árbitros que él no iba a competir porque él era creyente y el día domingo es día del Señor. Y él no podía jamás hacer otra cosa que no fuera adorar, exaltar el nombre de Dios en día domingo. De manera que él daba por perdida la carrera. Como usted comprenderá, un asunto que es una olimpiada, que le pagaron ese pasaje a ese muchacho, pagaron todos los gastos. ¿Usted se imagina cómo se sentía ese país cuando oyen que el muchacho dice que no va a competir, que no va a correr? Él aludió a que el domingo es el día del Señor. Pero para no dejar mal parado a su país, Escocia, él propuso que le permitieran correr en los 400 metros planos que tocaba al otro día. Que tocaba otro día, que era el viernes de la semana que venía. Lydell ciertamente no era un especialista en esa carrera de 400 metros planos. Porque como usted comprenderá, quizás si usted no sabe, los atletas lo preparan para una disciplina. Por ejemplo, hay un atleta que es especialista en 100 metros planos. Hay un atleta que lo preparan en 100 metros con valla, o 200 metros con valla, o 400 metros con valla. Hay especialistas, hay atletas que lo preparan para darle una vuelta a la pista, 800 metros, o para carreras de fondo, carreras largas. Lo preparan para cierta disciplina, lo preparan para salto largo o para salto alto. Pero cuando preparan a un atleta para una disciplina, esa es su especialidad y en esa es que ellos compiten. Y este muchacho Laide le había sido preparado para los 100 metros planos. Se negó a competir. De repente, él le dice a los árbitros que le permitan correr el viernes en la carrera de los 400 metros planos que se iba a celebrar. Y ciertamente que, aunque él no era un especialista en esto, pero él pidió que se le permitiera. Y los árbitros dijeron que sí, que no había problema. Y oiga bien, el día 11 de julio del 1924, este joven no solo ganó la carrera, sino que batió el récord mundial que había hasta ese momento, haciendo un récord de 47.6 segundos en 400 metros. Hermano, 400 metros es casi medio kilómetro. Y correrlo en 47.6 segundos del reloj, es una cosa seria. Pero ese muchacho que no era preparado en esa carrera, corrió allí, ganó y batió e instauró un nuevo récord. Cuando el escocés volvió a su país natal, fue recibido como un héroe. Además de ser un gran corredor olímpico, Lytle era un hombre muy fiel a Dios. Y se nota por la decisión que tomó de no competir en su disciplina en la que él había sido entrenado, porque era el día del Señor. ¿Usted ve lo que es la fidelidad, amados hermanos? Estamos hablando de la fidelidad y de las cosas que implican la fidelidad. Mire, tomar decisiones que muchas veces van a ser malinterpretadas por muchos que piensan que tú puedes adorar a Dios cualquier día, en cualquier momento. O como dicen algunos, no, tú puedes ser cristiano en tu casa. O como dicen, ¿por qué tú te afanas tanto y tanto de esa iglesia? Es que no entienden. Pero un creyente fiel entiende el compromiso que tiene con Dios y él va a pelear a capa y espada para cumplir las órdenes de Dios sobre él, sobre ella. Y eso pasó con este joven atleta. La prensa, sus compañeros, demás atletas, la gente en general le quería y le respetaba mucho en su país luego de esta hazaña. Luego, el año siguiente, en el 1925, este atleta, en pleno apogeo de su carrera como atleta, con tantos lauros ganados, con tanto prestigio ganado, este joven se alistó para ir a China, se fue a China en el 1925. Y allí se fue con su familia, allí vivió en China. Y en el 1942, la provincia china, donde él estaba allí colaborando en la obra misionera, fue invadida por los japoneses. Y en ese tiempo los japoneses, que eran los que tenían la idea de también controlar el mundo, igual que pasaba en Europa, que Hitler tenía esa idea. Los americanos, también Gran Bretaña, querían tener el mundo en sus manos. Esos países grandes querían dominar el mundo y Japón era uno de ellos. Pero Japón tenía un problema, era que era un ejército muy sanguinario. Cuando se metía en un lugar, cortaba cabeza, andaban con unos especies de sables que eran doblados así. Cuando le daban a la gente así, la cabeza caía ahí. Y entraban en un sitio y a todo el mundo le cortaban la cabeza. Un ejército sumamente sanguinario. Y ese ejército japonés entró allí, a esa provincia china donde colaboraba este joven. Y producto de ese problema, él rápidamente trabajó para que su esposa y sus dos hijas, sus dos bebés, fueran enviados de nuevo a su país. No se pudo enviarlo a Escocia, a ella y a las dos niñas. Pero consiguió que la enviaran a Canadá. Por lo menos en Canadá no había problema. Se fueron a Canadá y él se quedó allí en China. Se quedó allí y hubo un sitio por parte de los japoneses. Él no pudo conocer su tercera bebé porque su esposa, cuando salió de China, salió embarazada. Él no conoció a su bebé. En el año 1943, este muchacho, este joven, adjunto a toda la persona de la provincia que invadió Japón allí, fueron enviados a campos de concentración. Los campos de concentración eran lugares que construían esos regímenes totalitarios, donde llevaban a la gente por masas. Allí ni le daban comida, ni le daban bebida, ni le daban agua, nada. Lo dejaban que paulatinamente se fueran secando. Y ustedes han visto esos videos, por ejemplo, del campo de concentración de Auschwitz y de otras ciudades en Alemania, cómo esas personas que estaban allí nada más eran carne, y piel y huesos, flaquitos así. Bueno, pues esos campos de concentración también los japoneses los construyeron antes que los mismos alemanes. Y allí ese joven fue llevado a un campo de concentración, fue llevado como rehén, como preso. Y allí él continuó ejerciendo su ministerio hasta que falleció en el 45 de hambre. ¿Y qué llevó a este muchacho teniendo todo un futuro por delante? Toda una vida brillante. La gente en su país lo amaba, lo quería, le hacían entrevistas, lo llevaban a muchos lugares. Era un héroe nacional. Usted ha leído capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Y usted ha visto que dice ahí que por la fe algunos taparon bocas de leones, apagaron fuego. Pero ese fuego no fue que ellos lo apagaron. Cuando dice apagaron fuego fue que fueron echados al fuego y quemados vivos. ¿Por qué hicieron eso? Por la fe, por la fe. Una vida de fidelidad es una vida que muchas veces tomará decisiones que los demás no van a comprender ni van a entender. Pero es una vida de compromiso con Dios. Hasta el último momento de su vida, este muchacho estuvo allí predicando el evangelio en ese campo de concentración donde no había alimentos ni nada. A lo menos ocupaba su tiempo predicándole a la gente. Hasta que Dios lo llamó a correr en las Olimpiadas del Cielo en 1945. Por la fe, por la fe. Más adelante, una película se filmó hablando de la historia de este joven. La película se llama Carros de Fuego, que algunos quizás de ustedes la han visto. Carros de Fuego. El héroe protagonista de esta serie, de esta película, es justamente ese joven, personificada, claro está, por un actor. Y hay un momento especial de la película en que el príncipe de Gales y las autoridades británicas aparecen empleando toda clase de argumento y todo tipo de influencia política, su poder. Cuando él le tocaba correr, la película, cuando él le tocaba correr y él dice que no va a correr porque es domingo, se ve en la película que el príncipe que quiere que Escocia gane la presea de oro de los 100 metros planos y que eso no se festine ni se corre el riesgo de perder esa oportunidad, es el mismo príncipe interfiere para que el muchacho, para hacer al muchacho, obligarlo a que él corra. Pero sin embargo, este joven persistió diciendo que el día del Señor no es justo dedicarlo a alguien que no fuera el Señor, ni a nada que no fuera el Señor. Amados hermanos, ¿sabe lo que es ser fiel? Ser fiel es tomar siempre decisiones a favor de lo de Dios. Aunque me cueste la vida, el príncipe de Gales podía llamar a ese muchacho y ejecutarlo. Pudieron haberlo ejecutado por eso. Pero qué interesante es ver cómo Dios honró a ese joven. Porque el Señor dice, yo honro a los que me honran. Si usted honra a Dios, sepa, usted va a ser honrado por Dios. Pero también la palabra dice que los que lo tienen al menos sufren las consecuencias de esa actitud. La fidelidad también es ejemplificada, no solamente en la historia de este joven atleta, sino también en ese instrumento que usan en los colmados, el peso. Cuando usted pide una libra de azúcar, que le ponen en la papel, en el peso, le ponen el azúcar ahí y el colmadero mira a ver cómo, dónde va la aguja a marcar 2 libras. Entonces ya le devuelve la cosa y se los da. Justamente esa aguja que marca 2 libras, media libra, 20 libras, 15 libras, esa aguja también se llama fiel. La fidelidad está vinculada a la palabra de Dios. Amado, tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que preferir la palabra de Dios. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Debemos querer obedecer la palabra de Dios. La fidelidad está vinculada a una vida de la palabra de Dios. En tercer lugar, vimos también que la fidelidad está vinculada a una vida de buenas obras. Ahora bien, ¿qué más encontramos en el pasaje? ¿Qué otras cosas están vinculadas a una vida fiel, a una vida de fidelidad? Además de estos tres elementos que vimos, encontramos que en cuarto lugar, una vida de fidelidad está vinculada, o la fidelidad más bien está vinculada a una vida de padecimientos. Y eso nos gusta. Padecer no es bueno. Oye, ¿a quién le gusta salir a la calle y darse un golpe y llegar a su casa chorreando la sangre? Oh, amados hermanos, cuando nosotros vamos a este libro de John Fox, el libro de los mártires, y leemos ese libro, nos damos cuenta cómo la mayoría de los que sirvieron a Dios en el pasado terminaron no muriendo en su cama, muriendo en forma violenta. Y Hebreos dice que algunos fueron fritos en aceite. Dice que también algunos fueron cortados con sierra. Usted sabe lo que usted vivo y que empiecen a cortarle las partes de su cuerpo con una sierra, con un serrucho. Usted amarrado. Vamos a empezar a cortarle los dedos primero para que niegue a Cristo. Y comenzar con un serrucho, cortarle los dedos y los dedos van cayendo. Y así mismo el verdugo sigue para vamos a cortarle ahora la mano. Vamos a cortarle ahora el brazo. Vamos al antebrazo. Ahora vamos a cortar el otro brazo. Ahora vamos para los pies. Con un serrucho, amado hermano. Eso es lo que dice el texto ahí en Hebreos 11. Algunos fueron aserrados y fueron fieles cristianos. No estaban pagando por pecado. ¿Sabe qué es lo que ocurrió? Que Dios lo llevó allí, porque una vida de fidelidad a Dios involucra también una vida de padecimiento. Versículo 9. Oiga lo que dice aquí. Dice, yo conozco tus obras. Oiga esto. Y tu tribulación, esa palabra va de padecimiento, tribulación. Y tu pobreza, eso habla de padecimiento también. Y tu pobreza. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Esto habla de problema también. Padecer, padecer. He aquí el diablo echará a algunos en la cárcel para que seáis probados. Eso significa problema también. Van cuatro palabras que habla de problema. Probados. Y sigue diciendo, y tendréis tribulación otra vez. Cinco palabras que hablan de problema. Hermanos, la fidelidad está vinculada a una vida de padecimientos. Si tú quieres ser fiel a Dios, vas a padecer. Si quieres hacer lo correcto, vas a tener problemas. Si quieres agradar a Dios, vas a padecer, vas a tener problemas. Yo conozco tú sobre tu tribulación. La palabra tribulación que aparece aquí es una palabra que en el griego lo que quiere decir literalmente es presión, presión, ser presionado. Ser presionado. O sea, yo conozco que tú estás siendo presionado. Y de hecho, en el contexto histórico de este pasaje, estamos hablando de un lugar geográfico allí en Esmirna, donde esta ciudad del Imperio Romano la había tenido como una ciudad exclusiva. Y la palabra Esmirna significa corona del imperio. Este lugar era un lugar donde se celebraban las Olimpiadas. En ese tiempo, ahí en Esmirna. Por eso habla de corona, que lo vamos a ver más adelante. Porque ellos sabían. Y esa corona que menciona el texto, son coronas que se le dan a los atletas, a los que compiten cuando ganan. Y en ese contexto, donde el ejército estaba allí, había incursión bélica en ese lugar, en esa zona, es que le dice, yo conozco, y sé, tu tribulación, tu presión. Hermanos, el mundo presiona al creyente. El mundo no quiere que tú y yo sirvamos a Dios. El mundo no quiere que seamos fieles a Dios. El mundo nos presiona para que volvamos a nuestras andanzas. Para que volvamos a nuestra vieja vida. Pero amados hermanos, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Tenemos que estar dispuestos a padecer por Cristo. Tribulación, presión. La segunda palabra que aparece es la palabra pobreza. La palabra pobreza también viene del griego, que quiere decir llegar a ser pobre. Llegar a ser pobre. En otras palabras, muchas veces aún por servir al Señor tenemos que dejar trabajos. ¿Se te ha dado cuenta, amado hermano, qué es la fidelidad? Hay muchos que no quieren padecer por el Evangelio, no quieren padecer por Cristo, quieren vivir a sus anchas. Está bien, tú puedes hacerlo, pero hay un final. Hay un final. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, habrá un veredicto. La tercera palabra que aparece aquí es vas a padecer, la palabra padecimiento. Y esta palabra padecimiento también es una palabra que involucra problemas. Esta palabra es una palabra griega que quiere más bien significar experimentar una sensación dolorosa que lleva al sufrimiento agobiante. Eso es padecer. Experimentar esa sensación de dolor, de angustia, que nos lleva a vivir siempre en una situación de problema, de sufrimiento. Eso es padecer. Y la cuarta palabra que aparece es probar. Seréis probados. La palabra probar implica examinar al máximo, hurgar al máximo, hasta perforar. Ahora, ¿sabe qué es lo que el Señor dice? Que en medio de situación de prueba, de problemas, de aflicciones, debemos ser fieles. Debemos ser fieles porque la fidelidad está vinculada a una vida de padecimiento. Vimos estas cuatro cosas que están allí entrelazadas a la vida de fidelidad. Yo no sé, la verdad, cuántos de ustedes han leído el libro de John Fox, pero el libro de John Fox es un libro como este gordo, miren. Yo lo tengo allí en mi casa, como este gordo. ¿Sabe de qué está lleno eso? De nombres, de ciudades, de épocas. Y todo el nombre que está allí murió en forma violenta. Golpes, quemados en máquinas de tortura, crucificados algunos, otros a latigazos. ¿Sabe qué le hacían a otros? Lo amarraban a un caballo desnudo y le ponían una soga larga y se montaba un jinete en el caballo y ese jinete arrancaba a correr en el caballo y ese hombre arrastrándose toda la calle, todo el pavimento, esa persona arrastrándose. Ya usted sabe cómo la piel terminaba al final, todo por la fe. Todo lo que está en el libro de los mártires, John Fox, son hombres de fe, son mujeres de fe, o fueron más bien en su época. Y muchos de ellos estuvieron allí y prefirieron pasar por toda esa tortura para no negar a Jesucristo, para no negar la fe. Fueron fieles en medio de los padecimientos, porque una vida de fidelidad está vinculada a los padecimientos. Quinto lugar, encontramos aquí en el versículo 10 también que la fidelidad está vinculada a una vida libre de temor. A pesar de todo eso, a pesar de las amenazas, a pesar de la presión que urde el mundo sobre nosotros, a pesar de las dificultades que vienen a nuestras vidas, entendamos que la fidelidad también está vinculada a una vida libre de temor. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas. ¿Sabe quién dice eso? No fue Juan que lo dijo, no fue Pedro, fue el Señor Jesucristo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Como le dijo el Señor también, cuando Josué tomó las riendas, no temas, mi siervo Moisés ha muerto, tú repartirás la tierra por heredad de este pueblo, tú pasarás el Jordán. No temas, yo estaré contigo. Como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo, hermanos. Dios ha prometido estar con nosotros. No hay por qué temer. No hay por qué temer. No temas en nada lo que vas a padecer. Nosotros cantamos un himno de nuestra trinología que nos habla de este particular. No te dé temor a hablar por Cristo. No te dé temor hacer por Cristo. No te dé temor sufrir por Cristo. No te dé temor morir por Cristo. Es tu amante Salvador. Nunca pues te dé temor. Y me encanta que este himno repite la palabra nunca. Nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador. Nunca pues te dé temor. No te dé temor. No hay por qué temer. No es el presidente Danilo que te lo dice. Hermano, no fue él que le dijo que no tema. fue el Todopoderoso. Él está con nosotros como poderoso gigante. La palabra temer aquí en el Nuevo Testamento es la palabra de donde se deriva la palabra fobia. Fobia, que significa temor, miedo. Es la palabra griega fobeo. De ahí que viene la palabra fobia, para, que se usa para hidrofobia, miedo al agua, xenofobia, etcétera. Entonces, esta palabra en el Nuevo Testamento, cuando habla aquí temer, esta palabra involucra varias cosas. Involucra alarmarse. Cuando dice aquí no temes, no te alarmes, no te alarmes. Quedar asombrado. Oh, pero yo pensaba que esto de cristiano era fácil. Pero mira, no, deja eso. No. No te asombres así. Oh, pero mira. Pero mataron allí a Jacobo, le cortaron la cabeza. Oye, esto es así. No, pues yo no puedo seguir en esto. No te dé temor. No te sorprendas. Es verdad que eso va a pasar. Pero Dios está con nosotros. No debemos temer. En el Antiguo Testamento la palabra temer es la palabra hebrea que quiere decir temblar con terror, apresurarse con ansiedad, o sea, salir corriendo, querer salir corriendo, asombrarse, estremecerse, espantarse. Una vida de temor no es el plan de Dios para el creyente. Muchas veces el temor produce grandes distorsiones en la vida del cristiano. Oiga bien, por eso que dice no temas, porque cuando tememos, eso produce grandes distorsiones en nuestra vida como creyentes. ¿Cuáles problemas vienen a la vida cuando somos presa del temor? ¿Qué dificultades vienen a tu vida, a mi vida, cuando nosotros nos dejamos amedrentar? Bueno, encontramos que en primer lugar, Proverbios 29, 25, en el Antiguo Testamento, la palabra temer o temor aparece allí en Proverbios 29, 25 y dice, el temor del hombre pondrá lazos. Lo que encontramos entonces es que en primer lugar, cuando nos dejamos cundir del temor, que el temor se apodere de ti, de mí, el temor nos lleva a ser inútiles en la obra de Dios. Porque la palabra lazo que aparece aquí también es una palabra hebrea que se refiere a la soga con que amarran los animales a un tronco. Soga corta. No es una soga larga que amarran el caballo y la soga tiene por ejemplo 15 metros. El caballo puede moverse y ir donde está el agua y donde está la hierba y comer hierba. No, es una soga que se usa bien corta para amarrar el animal cerca del palo donde lo amarran, donde él no puede moverse ahí, ni siquiera para ir a tomar agua. Esa es la palabra lazo que aparece aquí. Cuando dice, el temor del hombre pondrá lazo. Es la palabra makesh en hebreo. Quiere decir esto, a una soga fuerte que amarra a los animales pegados al tronco allí. También esta palabra se refiere al narigón que se usan para las vacas. ¿Sabes lo que es el narigón? Ese gancho de metal que le ponen aquí a esos, sobre todo a esos toros que son fuertes y bravos, que lo usan para arar la tierra. Como son tan fuertes y tienen unos cuernos tan afilados, ese tipo de animales matan a una persona sin problema. De hecho, muchas personas han sido cornadas por toros de eso y le han perforado los intestinos, lo han matado en el acto de un solo golpe, un solo cabezazo o una sola patada. Entonces, esos animales hay que ponerlo en control. Hay que ponerlo que no se muevan. ¿Sabe cómo? Justamente con una cosa cuyo sustantivo que lo identifica es justamente la palabra mokesh, aquí que es la palabra lazo, un narigón, algo. Cuando esto se lo coloca, mire, incluso esos toros fuertes así, usted le pone un lazo aquí y se ríe de usted. Cuando ese animal se mueve esa cabeza así, mire, dos veces, usted cae por allá atrayado. Entonces, esos animales, para controlarlos, no se le puede poner soga aquí. Y se le coloca esta pieza, se le perfora esta parte de la nariz y se le coloca esta argolla ahí. Y sobre de esa argolla es que amarran la soga para que cuando lo valen, sea la nariz que se les quiera despegar. Y eso sí lo para, Dios una vez lo frena. El narigón. Esa es la palabra lazo que aparece aquí. El temor frena. Frena contundentemente como frena esos animales, esa pieza. De manera, amados hermanos, que el temor nos convierte en inútiles. Ya ese animal coge para donde el dueño quiere. Eso hace el temor en la vida del creyente. Lo freno, convierte en persona que ya ni fu ni fa. Por eso dice ahí, no temas en nada. La vida de fidelidad es una vida libre de temor. Dios no quiere que tú y yo nos dejemos maniatar del temor. Pero no solamente el temor nos convierte en personas inútiles en la obra de Dios. En Mateo 14:30 hay un texto allí también. Bueno, Mateo 2:22. Mateo 2:22. Mateo capítulo 2, versículo 22. Aparece aquí la misma palabra, fobeo, en Mateo 2:22. Y miren el contexto que aparece esta palabra. Mateo capítulo 2, versículo 22. Pero yendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo que fobeo, aquí aparece fobeo, tuvo fobeo, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. El temor también nos imposibilita muchas veces de cumplir aquello para lo cual Dios nos colocó en su obra. Arquelao era uno de los tres herederos al trono del rey Herodes. De hecho, ustedes recuerdan a Herodes el tetrarca, ¿verdad? Herodes el tetrarca fue el segundo. Primero fue Arquelao, segundo fue el tetrarca, porque se le llamó tetrarca porque tetra significa cuatro. Se le colocó como gobernador de tres provincias, porque el reino que era de Herodes el Grande, cuando él muere, se le reparten a los tres hijos. Cada uno se le dan ciertas provincias a gobernar. Y Arquelao quedó gobernando a Judea, que era el lugar de donde era Jesús y María, José, o muy bien José y María. De ahí fue que ellos fueron para ser empadronados a Belén. Y cuando ellos quieren regresar, hay un problema. Los niños estaban en peligro, se habían ido. El ángel le apareció que se fuera porque Herodes quería matar a los niños. Entonces, o se produce una gran matanza. Y cuando pasa el asunto, el ángel le aparece y le dice que vuelva. Pero se da cuenta que la partición de los reinos, quien está en poder de Judea, es Arquelao, el mayor de los tres hijos. Y sabe una cosa, era el peor de los tres, el más malo. Se dice que era peor que el papá, peor que Herodes el Grande. ¿Y qué le causó eso aquí a José, María? ¿Qué le pasó? ¿Qué le propinó esto? Sencillamente, amados hermanos, fobeo. Mire, hay cosas que pasan por las que nosotros nos paralizamos. Pero otra vez, ¿sabe qué dice Dios? No temas. Tenemos que aprender a confiar en Dios, amados hermanos. Por encima de todo, tenemos que serle fieles a Dios. Yo algunas veces me pongo a meditar y a pensar, a cavilar en la mente. Digo, bueno, toda esta gente vivió en contextos de presiones grandes, de persecuciones, de cuestiones de que no era que metían preso, era que mataban. Por ser cristiano, mataban. Matado. Y no había de que un tribunal, digo, no, mataron tres, vamos a llevarlo a la justicia. No había nada de eso. Porque la vida de la gente estaba en manos de estos verdugos. Todos los niños que mató Herodes se quedaron muertos. ¿Quién sometió a la justicia a Herodes por eso? Los derechos humanos lo sometieron. Vino la Corte Internacional de La Haya a juzgar este caso de genocidio de infantes. No, se quedaron muertos. Era la cosa era así, amado hermano. Y habían gente, ¿sabe qué? Que en medio de esa presión eran fieles a Dios y ofrendaban su vida por la causa del Evangelio. Nosotros vivimos en chévere hoy día. No, la presión que tenemos hoy ni siquiera es comparable con la menor de las presiones de esa época. No es comparable. De tal manera que nosotros, aunque no vivimos con una presión, con las dimensiones de las presiones que soportaron esa gente, hoy día muchas veces nos dejamos frenar del temor, del fobeo, por razones que solo Dios y nosotros conocemos. Pero el temor nos imposibilita hacer la voluntad de Dios. Nos imposibilita muchas veces hacer la voluntad de Dios. Alguna vez es el temor a qué dirán, alguna vez es el temor, nada, que entonces yo es que me boto de mi trabajo. Fobeo. ¿Se da cuenta? Fobeo. Mire, uno de los elementos que presiona tanto al creyente de hoy es el trabajo. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano? Los trabajos, esos se han convertido en un problema. Porque hoy día, bueno, hasta se quiere legislar y establecer ya por ley que el domingo sea un día de trabajo. ¿Usted está oyendo eso? Ay, hermanos. ¿Usted se imagina que de repente salga una ley de ahí ya aprobada y todo, que los domingos hay trabajo? ¿Sabe quién se va a poner contento, contento, contento? Los ricos, los dueños de compañías, se van a poner contentísimos. Ahora, ¿y usted y yo qué iríamos a hacer? ¿Iríamos a correr en la carrera de 100 metros plano ese día? O diríamos, no, yo no voy a correr ese día. Es el día del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pastor, diga usted primero qué usted va a hacer, después yo digo. No, yo sé que es fuerte, amados hermanos. Pero lo que yo quiero que usted ponga en su cabeza para que usted vea cómo fue que vivieron los antiguos. Fue de presión en presión, de problema en problema, de tal manera que está ese libro grueso, lleno de páginas, de gente cuyas vidas fueron ofrendadas a la causa de Cristo. Fueron fieles. Fueron fieles. El temor, en tercer lugar, también nos hace quitar la vista del Señor y depender de las circunstancias. Mateo 14:30. En Mateo 14:30 tenemos un episodio allí que usted conoce, donde aparece el Pedrito. El inquieto Pedro. 14:30. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Fobeo. ¿Quién fue que lo vio? ¿En qué circunstancia? Caminando en el mar, ¿verdad? Mire, el contexto aquí es que Jesús alimentó 5,000 personas. La gente lo estaba abarrotando. Le dice, muchachos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Entre los planes que había, entre los comensales, ¿sabe cuál era? Este hombre hay que hacerlo rey, porque este hombre resuelve. Este es el hombre de nosotros. No podemos dejarlo escapar. Muchachos, acordonen que no salga de aquí. Ese hombre va a ser nuestro próximo rey. Querían hacerlo rey. Después que hace ese milagro, le comen 5,000 gente. Hombres, sin contar las mujeres y los niños. La gente está contenta. Y él le dice, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Le dice, váyanse adelante ustedes, váyanse aquí, váyanse. Se van en la barca. Más atrás va Jesús, cuando resuelve unas cositas ahí. Jesús oye que mataron a Juan. Y Jesús sale de ahí, del lugar. Pero Jesús, como ellos se fueron a la barca, no tenían que irse. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se fue caminando encima del agua. Tremendo eso. Y ellos se asustan cuando ya está nochecita y ven, creen que es un fantasma, se asustan. No teman, soy yo. Oh, la voz del maestro. No, pero que no, no, Pedro, cuidado, tú estás viendo bien, Pedro, tú te estás viendo bien. Sí, fue la voz de él. ¿Y tú lo viste? No, yo no lo vi, pero lo oí. No, no, cuidado, caminando en el agua. No, eso no puede ser posible. Tiene que ser un fantasma. Señores, soy yo el maestro. Ah, es él. Señor, si eres tú, que yo vaya y camine. Pedro, tremendo. Que yo vaya y camine para probar a esta gente, si eres tú. Pedro, ven, no hay problema. Pedro sale de la barca y empieza a caminar. Y Pedro va caminando en el agua. Vienen unos vientos y unos oleajes y se levantan. Yo imagino a Pedro, ahí. El agua lo sube y lo baja. Y cuando él oye este soplido, este aullido de estas aguas y esas oleajes, la Biblia dice que entonces, Pedro, allí en ese momento tan tremendo, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, tuvo fobeo. ¿Y qué pasó de ahí? Comenzó a hundirse, diciendo, Señor, sálvame, por favor, que me ahogo. Lo tercero que encontramos es que el temor nos hace y nos lleva a quitar la vista del Señor y ponerla en fulano, en fulana, en perencejo, en que mira que no han pintado, mira, tú ves, no han pintado, mira cómo está eso cayéndose, uy, qué, mira el piso cuarteado. Nos lleva a poner, a quitar la vista de donde debemos tenerla. Y empezamos, ¿sabe qué? A hundirnos espiritualmente. Ya deja de ser el mismo, la misma. Ya se le nota distante. Antes compartía versículos, ya no lo hace. Antes venía a tiempo a la iglesia, ya no viene. Cuando viene, viene, se va rápido. Hundiéndose. 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 ¿Se da cuenta, amado hermano, que es el temor? Por eso es que el Señor le dice, no temas. Una vida de fidelidad es una vida en donde no debe primar el temor. Hermano, el temor nos hace poner los ojos en lo que no tiene importancia. No tiene importancia. Que pinten o que no pinten, eso no me impide a mí ser fiel a Dios. ¿Y por qué eso tiene que hacerme fiel, a mí impedir ser fiel a Dios? Ah, que hicieron un hoyo ahí adelante y permitieron que hicieran ese hoyo. Sí, hicieron el hoyo. ¿Y qué? Algún día lo taparán. Pero tengo que serle fiel a Dios. Mire, el sábado que vinimos para el evangelismo, hermana Berky, nos encontramos con el hoyo ahí, ¿recuerda? Estaban las hermanas por allí, yo por allí, hablando con la gente aquí, diciéndole que cómo es posible y cosas por el estilo. Y las hermanas paradas por allí, el grupo parado por allí. Me paro por allá, las miro y digo, venga para acá. Yo buscando para abrir el solar, buscando la llave. Consigo el niño Giancarlo, viene con la llave, abre. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nos metimos en el solar. ¿Qué hicimos en el solar? Oramos. ¿Qué más? Repartimos los tratados. Repartimos la jurisdicción. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos a predicar. Hoy no vamos a quedar embelesados de que quisieron un hoyo. No, no. Eso es cosa del diablo, hermano. Quiere que tú te entretengas con cosas pueriles. La vida de fidelidad en Dios es una vida libre de esas tonterías. ¡Wow! ¡Qué triste que gente están viendo las tonterías y no se fijan en lo más importante! En la justicia, en el amor, en la piedad al Dios Todopoderoso. La fidelidad a Dios, que es lo que Dios va a medir. Porque ciertamente que en sexto lugar, la fidelidad está también relacionada o vinculada a una vida de perseverancia, de permanencia y de bendición. Y de bendición. Hermano, anota esto por aquí. Las personas que son de mayor bendición en la obra de Dios no son los que no tienen problemas. Tienen problemas quizás más que tú. No son los que de cuando en cuando terminan sienten temor. Sienten temor. Son aquellos que toman en serio las cosas de Dios. Llueva, trueno, ventee. Yo a mi Dios. Fue el que me convertí. Fue a Cristo. Yo no me convertí ni a iglesia, ni a pastor, ni a diácono, ni a hermano. Son mi gente con la que debo tener una comunión íntima. Porque es parte de la vida cristiana. Pero mi vida está escondida en Dios. Y a él lo voy a servir, yo voy a tener 20, tenga o no tenga, haya o no haya, salud o no salud, presión o no presión, problema o no problema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Hermano, ese es el key del creyente, eso es ser cristiano, ser fiel, aún allí en la presión, una vida de fidelidad finalmente, es una vida que está íntimamente relacionada con la perseverancia y la permanencia en hacer lo correcto. Óyeme, si tú fuiste fiel ayer, borra eso, ya se acabó. Es hoy. Como dice el corito, ayúdame hoy, yo quiero vencer un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que quiero de ti. Dame las fuerzas para hacer lo que es mi deber. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero ser fiel un día a la vez. Esa es la vida cristiana. Ayer ya pasó, lo de ayer no cuenta. Mañana quizás no venga, Quizás yo amanezca muerto. O quizás Cristo viene. Ayúdame hoy. Un día a la vez. La vida cristiana es un día a la vez. Debemos permanecer en el Señor. Este versículo 10 finaliza diciendo, sé fiel hasta la muerte. ¿De qué habla eso? De permanencia. No es que yo hice, ya, eso no cuenta. El tema es hasta la muerte, hasta que muera, hasta que estemos en pie, hasta que estemos vivos, tenemos que ser fieles. Hay una responsabilidad, ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera. Hermano, Dios quiere que mientras pase el tiempo, sigamos siendo fieles. Sé fiel hasta la muerte. Ahora note que no he pelado. No he pelado, porque la vida también de fidelidad involucra bendiciones. Involucra bendiciones. Sé fiel hasta la muerte, dice aquí. Y yo te daré la corona de la vida. Entonces encontramos que la fidelidad tiene una tasa de retorno. Primero, la corona de la vida. Algunos autores, como Matthew Henry, dice que esa expresión que aparece aquí, corona de la vida, es la vida misma. La salvación misma. Pero otros autores, otros comentaristas bíblicos, dicen que no puede ser la vida misma, porque todos van a recibir la vida misma. Y como el contexto es Esmirna, la ciudad donde se hacían las competencias olímpicas en ese tiempo, la reflexión es la siguiente: si esa corona es comparada a la corona que le daban a los atletas, la pregunta es, cuando habían 30 atletas compitiendo en los 100 metros planos, la pregunta es, al final de la carrera, ¿a los 100 les dan la corona? ¿A quiénes se la dan? Esto no puede ser todo el mundo, no puede ser la vida. Todos van a llegar a la meta, pero la corona es de uno y ahora es de tres. Oro, plata y bronce, ¿sí o no? Tres. Los que llegaron adelante, los que se esforzaron más, lo que hicieron mejor trabajo. Y yo me inscribo justamente junto con Jonathan McDonald, que dice que ciertamente esa corona se refiere a algo más que la vida. A algo más que la vida, fruto del esfuerzo y la fidelidad en la vida presente. Yo creo que esa corona no es la salvación, es algo más. Porque realmente está hablando de alguien que le dice, sé fiel hasta la muerte. No desmayes, sigue adelante. Sufre. Vas a tener padecimientos, etcétera. Y la segunda bendición que encontramos aquí, en el versículo 11, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Justamente, Apocalipsis 21:8 habla de la muerte segunda. ¿Dónde estarán quiénes? Los cobardes, los idólatras, los hechiceros, los homicidas, los mentirosos, etcétera, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿dónde? ¿Qué es qué? La muerte segunda. Ciertamente, amados hermanos, también el hecho mismo de uno vivir para Cristo ya tiene cierto grado de esfuerzo. Porque vivir para Cristo en estos tiempos también tiene sus problemas, como los tuvo en la antigüedad, pero hoy también los tiene. Y una recompensa que nosotros podremos aquilatar es que cuando estemos en la presencia del Señor, recordaremos que fuimos librados de la muerte segunda, de ir allí a la condenación eterna. Amados hermanos, visto todo lo anterior, nuestra vida debe ser una vida de fidelidad, de fidelidad. Debemos ser creyentes perseverantes en la fidelidad. No es que yo hice, que yo fui fiel, es que debo ser fiel hoy. Debo ser fiel hoy. Recuerde que una vida de fidelidad está involucrada, número uno, a una vida de iglesia. Número dos, a tener en alto la palabra de Dios. Número tres, a buenas obras. Número cuatro, a una vida de padecimientos. Número cinco, a una vida libre del temor. Y número seis, la fidelidad está vinculada a una vida de perseverancia y permanencia en hacer lo correcto. Seamos fieles, hermanos, hasta la muerte. hasta que Cristo venga por nosotros. Si esto hacemos, disfrutaremos de la corona de la vida.